Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que vaya haciendo Rafa en ese partido y toda la actualidad que se esté produciendo ahora mismo en los juegos, porque vamos a tener un ojo puesto en la náutica, en la regata, con un montón de invitados que van a pasar por los micrófonos de COPE como cada año desde el Real Club Náutico de Palma, y otro ojo puesto en los Juegos Olímpicos en París, en Marsella, donde se disputa la vela olímpica. Ahí tenemos a Nacho Baltasar. No hay viento en Marsella y esperemos que sí lo haya aquí en la Bahía de Palma, con el embat que nunca falla y que será a partir de mañana cuando empiecen las competiciones. Repito, vamos a estar pendientes de lo que ocurra en este Nadal Djokovic, aunque evidentemente muy difícil para Rafa Nadal. Seguramente muchos estarán preguntando si no era mejor renunciar al cuadro individual, centrarse en el doble, donde hay esperanzas de medalla, Nadal Caraz, y reservar fuerzas. Pero Nadal, cuando se encuentra con fuerzas, no quiere renunciar a nada, y vamos a ver, porque ahora evidentemente va a pasar o va a pagar un precio físico en este partido, también en función de lo que se alargue. Por ahora lo tiene mejor Djokovic, lo tiene muy bien encarrilado Djokovic, pero Nadal empieza a creer. Vamos con la Copa del Rey, Mafre.
Hola, soy Cati Darder, presidenta de la Federación Balear de Vela. Te invito a seguir la Copa del Rey en COPE.
Y aquí vamos a estar durante toda la semana hasta el viernes. Es un clásico del verano mallorquín. Es comenzar la Copa del Rey, Mafre, de Vela, y es llegar la ola de calor. No falla. Así que hemos tenido que habituarnos con ventiladores o lo que nunca falla, el abanico de toda la vida, que nuestra compañera Cristina de Ahumada ha estado empleando durante toda la mañana para soportar el bochorno y el calor. Ya saben todos ustedes, si están con actividad al aire libre, a refrescarse, a hidratarse, a procurar estar en la sombra si se puede, que es lo que decían nuestras abuelas, que es lo del sentido común, y si toca el sol, pues bien protegidos, con un sombrero, con una gorra, y repito, siempre bebiendo. Aquí estamos en la Copa del Rey, Mafre. ¿Qué podemos esperar de una competición este año, en la edición número 42, con 124 barcos, 8 clases, como siempre la flota dividida entre tiempo real y tiempo compensado? Unas clases van en tiempo real, otras van en tiempo compensado, con los diferentes ratings, la clase ORC, con 1.600 regatistas, 120 kilómetros cuadrados de campos de regatas, 170 personas de la organización en el mar, 5 días de competición, se ha reducido un día la jornada de competición, 100 regatas en total, fase inicial del 30 al 1, es decir, a partir de mañana, y la fase final del 2, entre el 2 y el 3, todo ello en 4 campos de regatas, una competición, una regata que se disputa desde 1982. ¿Qué podemos esperar de esta edición? Jaume Soler, compañero, colega de Tripulante 18, Mundo Deportivo y La Vanguardia.
Estamos a las puertas de una edición de la Copa del Rey, la regata de cruceros más importante del Mediterráneo, que este año llega pues a su 42 edición, con mucho ambiente, con 120 barcos de 23 nacionalidades, es decir, que tenemos una Copa del Rey pues muy, muy ambientada. Y en uno de estos años, que es un poco rara porque coincide con los Juegos Olímpicos, es decir, que el mundo de la vela, el mundo mediático de la vela, pues se tiene que distribuir pues en esto, en los Juegos Olímpicos, donde España es una potencia, con 22 medallas, y la Copa del Rey. Es decir, que esta semana tendremos doblete en Palma y en Marsella.
Gracias, Jaume. Y Elena Pipó, directora de Gaceta Náutica, ¿qué podemos esperar de los nuestros y dónde tenemos que fijar nuestra atención? Muy buenas.
Y bueno, la flota se dividirá en 4 clases de monotipos y 4 clases de tiempo compensado. Y entre las clases de monotipos, yo destacaría la Women's Cup, que este año navegarán en un formato diferente. O sea, la organización ha dispuesto un barco, que es el Blue Sail, y lo que van a hacer son regatas en round robin. Hay 14 equipos que van a participar y bueno, con una emocionante final, y va a ser muy interesante esta prueba. Y luego la clase de monotipo de J70, porque será la más numerosa de toda la Copa del Rey, porque justamente en septiembre se celebra el Campeonato del Mundo aquí en el Club Náutico de Palma. Y bueno, luego están las de tiempo compensado, que seguirán estando el Club Swan 50 y el Club Swan 42, y el Rey, que compite en la clase ORC 0, que también será muy competida porque está allí el barco de Javier Banderas, está el Urbania con Iñaki Castañer, o sea que no lo van a tener nada fácil la Armada Española.
Gracias, Elena. Bueno, pues ya está con nosotros el director de la regata, Manu Fraga. Mientras se ha puesto Rafa Nadal 4-3, Manu. O sea, a Rafa nunca lo puedes enterrar. O sea, tiene que ser cuando está ya tumbado, rematado, con un pie en el cuello, no se pueda levantar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. Y buenas noticias, entonces. Sí. Rafa es otra... está hecho de otra pasta. Es un deportista que nos ha demostrado que se levanta siempre y que nunca hay que darlo por muerto.
Te veo hoy más relajado que otros años, porque como no ha empezado todavía la competición, que empieza mañana...
Bueno, el oficio va por dentro, pero bueno, sí. El cambiar un poquito todo este formato, hemos conseguido que ese cuello de botella que teníamos el domingo y lunes sea un poquito más ancho, y lo hemos notado que no ha habido tanto estrés como habitualmente, y además ha sido un buen día para un TSB. Ha habido los equipos que han salido al agua para hacer la regata, la Patty Race, la regata de entreno.
¿Están todos ahora mismo en el agua entrenando?
Sí, ¿no? Sí, hay mucha gente entrenando, los comités están funcionando. Creo que ha sido una muy buena idea.
El Rey Felipe también en el agua ahora mismo.
Sí.
Con el barco.
Con el barco, sí. Yo creo que dentro de poco creo que se van a desembarcar por aquí, por el club, me parece. No lo sé. Por lo menos el barco tiene que venir esta tarde aquí al club y ya mañana empezará la competición todos.
Tengo un montón de preguntas que hacerte. Déjame una pincelada de lo que le está pareciendo a Mateo Fiol el partido de Rafa, el 60 veces he visto este duelo, este clásico del tenis Djokovic-Nadal, con 30 victorias de Djokovic, 29 hasta ahora de Rafa Nadal, y que vamos a ver qué es lo que da de sí en este momento. Mateu, molt bones.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás veient? Hasta, pues, semblava que era un passeig, en Djokovic ho duia molt bé, però mai se sap, no?
Bueno, mai se sap. Si algú pot fer aquest tipus de remuntades i algú mos té acostumats a algo així, és en Rafael. De totes maneres, el partit està complicat, perquè en Djokovic té una marxa més. Ha sortit molt agressiu, molt valent, molt encertat, i en Rafael té una mica de dubtes, de falta de ritme de competició.
De no jugar, Mateu.
Sí, és que entrava dins un dels supòsits que podia passar això. És a dir, és que lo normal hauria estat que hagués passat això, no? Que estigui passant això, que és una victòria en relativa comoditat d'en Djokovic. El que passa que tots sabem de lo que en Rafael és capaç, tots sabem el tipus de deportista que és, i ara està 4-3, anem a veure què passa.
Si t'apareix d'aquí uns minuts a veure què passa dins del temps del nostre programa, te tornem a telefonar un momentet. Vinga, Mateu.
Fantástico.
Muchas gracias.
A vosotros, fins ara.
Y eso es lo que decía sobre el duelo el propio Rafa antes.
Que las situaciones que vivimos él y yo a día de hoy son diferentes. Él viene de jugar la final de Wimbledon, yo vengo de jugar muy poquito y bueno, me gustaría estar en una situación un poquito mejor, pero bueno, es un lugar especial. Voy a intentar disfrutar al máximo el partido, darlo todo, que es
intentar disfrutar, darlo todo como siempre, pero sabiendo que estaba muy por debajo del nivel de Djokovic en este momento. Y estamos hablando con el director de esta 42ª Copa del Rey Mafre de Vela, Manu Fraga, que es un gallego mallorquín, porque aunque haya nacido en Galicia, ya es mallorquín como nosotros, y en Galicia no les falta viento, les sobra viento, pero aquí lo que nos sobra es calor, ¿eh? Ya estás habituado al calor mallorquín.
Hombre, después de 24 años no me ha quedado más remedio que adaptarme en agosto, julio y agosto, adaptarme el cuerpo para que esto se pueda ser soportable. Pero bueno, difícil, ¿eh?
¿Tienes un ojo puesto también en Marsella, a ver lo que hacen los nuestros?
Sí, claro. Soy apasionado, evidentemente es mi deporte la vela. Soy un apasionado y tengo amigos en el equipo olímpico, aún que otro compañero o ex compañero, y evidentemente un ojo puesto allí, claro.
Es que encima están con falta de viento, ayer sí. Y hoy, con también una ola de calor como aquí.
Sí, era previsible, un campo de regatas que en verano funciona de forma alternativa, diría yo, no pasa como aquí, que es bastante probable que salte el térmico con alegría. Allí cuando no hay el térmico, cuando no funciona bien, es condiciones muy, muy críticas, de poco viento, inestable, y que nos han perjudicado mucho en la jornada de de inicio.
¿Te preocupa la previsión meteorológica para esta semana, que la ola de calor va a durar hasta el jueves, o al final el viento térmico siempre sobre las 12 o la 1 entra?
Bueno, los partes que estamos manejando a día de hoy es que vamos a tener partes de menos el viernes, partes de brisas, de regímenes de brisa térmica, y además creo que con intensidad suficiente para que haya unas regatas preciosas, ¿no? Pero bueno, lo que nos preocupa es el calor, porque el calor hay que trabajar. Somos un deporte que está en el exterior, somos una instalación exterior donde hay marinería, donde se desarrolla todo el exterior, y hoy hemos tenido una reunión, la primera reunión del día que tengo con todo el staff del club. Les he dicho que mucho ojo, hay que hidratarse bien, hay que protegerse, hay que descansar, hay que beber mucho líquido, y eso es lo que nos puede complicar un poquito, y sobre todo para todos los equipos, mucho ánimo, porque en la espera en un barco se hace duro cuando las condiciones son tan tan extremas.
La decisión de reducir las jornadas de regatas en un día, ¿por qué ha sido? ¿Reducir un poco también la exigencia a todos los participantes en cuanto a los costes de estar aquí muchos días, etcétera?
Sí, tenemos que escucharles. Llevamos varios años pues haciendo test, haciendo cuestionarios y mirando un poquito qué estaba pasando con la regata, y una petición bastante bastante generalizada era de que era muy larga. La Copa del Rey era muy larga primero, muy exigente físicamente y muy exigente económicamente. Entonces, sabíamos que los mundiales y los europeos de crucero son 5 días. Pensábamos que también era un buen año para adaptarnos, porque como sabéis, el año que viene la Copa del Rey será también el europeo de ORC. Era un buen año para testar también esas jornadas de 5 días. Y entonces decidimos que íbamos a hacer un día como hoy, un día de test, un día de practice race, un día de regatas de entreno. Y también sabíamos que muchos equipos, tener un día menos de competición les hacía más fácil y menos oneroso llegar a Palma de Mallorca. Se ha puesto difícil el tema del alojamiento y los costes de alojamiento. En los últimos años hemos notado mucho el incremento de coste en temporada alta. Los es un hándicap y es algo que tenemos que empezar a trabajar, y yo desde aquí hago un llamamiento sobre todo a los hoteleros, y hago un llamamiento también a la administración que nos eche una mano, porque estamos detectando que va a ser un hándicap que tenemos que luchar si queremos una copa espléndida con mucha participación y que el amateur también tenga posibilidades y chance de venir a participar.
Este es un tema interesante este que estás tocando ahora mismo. Ojo que se pone 4-4 Rafa Nadal en el segundo set. Lo que decimos, nunca hay que darle por enterrado hasta que realmente lo esté, y con Rafa Nadal en una pista y encima en su pista fetiche de la Félix Chatrier, pues evidentemente donde no llega el físico llega la cabeza, y va a hacer un esfuerzo. Yo lo comentaba esta mañana con Pedro Bausá, con nuestro ingeniero, y se lo decía, va a hacer un sobreesfuerzo, porque Rafael no sabe dejar llevarse, y encima en su pista, encima en París, delante de miles y miles de personas y millones en todo el mundo, va a hacer un sobreesfuerzo. ¿Lo va a pagar después en el doble? ¿Lo va a pagar en el torneo? Pues a lo mejor sí, ojalá que no, pero ya estamos acostumbrados a ver este tipo de situaciones, y desde luego si hoy gana o si le da la vuelta al partido sería una de las mayores proezas de su carrera. Pero si no lo consigue y encima paga las consecuencias, pues a lo mejor se pregunta, ¿hice lo correcto o no hice lo correcto? En fin, siempre es el debate, y al final él es el que está en su cabeza y es el que tiene que tomar la decisión. Queremos saber en otro punto del Náutico, no sé si tenemos comunicación con Luis Ángel Trives, que se está moviendo por el Rack Náutico de Palma. Luis Ángel, ¿me escuchas?
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque estamos esperando la llegada del Rey Felipe, que viene de entrenar, viene de sudar junto a toda la tripulación del IFOS y todas las tripulaciones de la Copa del Rey Mafre de Vela. ¿Han llegado ya?
No, al menos que yo vea, no. Estoy situado justo en la entrada del Náutico, donde están los pantalanes que con los barcos. Van llegando algunos de los barcos. De momento el IFOS, ya te digo que todavía no lo he visto, con su majestad Felipe VI a bordo, y estaremos atentos a ver si lo podemos ver y podemos contar en directo cómo llega el IFOS aquí.
Muy bien, pues ahí estamos con ese otro punto de conexión, con Luis Ángel Trives, y está justo cerca donde hemos tenido hoy el pollo de la comida. Bueno, hemos tenido un buen pollo en la comida. Teníamos de menú pollo y todos nos hemos tirado por esa opción. Bueno, pues estaba hablando de los costes, Manu Fraga. Claro, esto nos lleva a un debate que está en la calle y que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos de estas islas que vivimos aquí o que nos visitan. Está todo disparado. Los costes están disparados. Ya no hablemos de otros problemas mucho más crónicos y duros para la gente, como es el tema de la vivienda. Pero claro, si hablamos de una competición deportiva donde se recibe un montón de gente que tiene que alojarse y demás, pues como tantos otros que nos visitan, y este año creo que se ve menos gente, tanto en Mallorca como en Ibiza y Formentera, sobre todo Mallorca e Ibiza, se ve menos gente, y eso nos debe llevar a una reflexión. Claro, vosotros como competición deportiva que recibís a un montón de gente, lo estáis notando, que la gente os pide, oye, aquí hay que abaratar por algún lado.
Sí, efectivamente, no nos tenemos que esconder de eso. Tenemos que intentar ver ese lado no tan bueno de Mallorca. De Mallorca, julio y agosto, está todo overbooking, y ahora estos departamentos que le llaman revenue manager, que corrigen precios en base a demanda, pues evidentemente son empresas. Es muy loable que quieran ganar dinero, pero esto tiene una segunda, tiene una doble cara, ¿no? Entonces, tenemos que saber si queremos potenciar ese turismo de calidad, ese turismo de competición, ese turismo que posiciona a Mallorca con algo más que playa y que sol, porque en el Mediterráneo hay muchas playas y muy buenas. Yo creo que...
Y hay destinos más económicos.
Efectivamente, tenemos que ser inteligentes. Yo creo que el empresario mallorquín sabe lo que estoy diciendo ahora. Creo que el político también sabe de lo que estoy hablando. Tenemos que reflexionar, tenemos que hacer algo para que los eventos estén protegidos, porque nos aportan turismo de calidad, nos aportan un buen impacto económico, y además, lo que más importante, nos posicionan como algo más que como un producto más interesante que solo el sol y la playa, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que protegerlo, y la Copa del Rey se ve afectada por esa oferta y demanda, y nosotros lo intentamos corregir. Yo creo que lo hemos corregido un poco, pero tenemos que seguir trabajando. Yo, una de mis asuntos ahora que tengo que solucionar durante los próximos meses es que la próxima Copa del Rey sea un poquito más accesible a todo el mundo, que la gente no le cueste tanto venir a Mallorca, que pueda invertir ese presupuesto en tener mejor barco, en tener mejores condiciones para poder navegar, y que no solo se le vaya en costes de logística, de transporte y de alojamiento, ¿no? Tenemos que intentar balancear eso de alguna forma.
Hay muchos motivos para que el ciudadano pues proteste por muchas cosas. Hay problemas muy gordos, ya lo he dicho, pero me llama la atención que se focalice mucho en exceso de turismo, cuando ahora estamos hablando de que precisamente este año no hay exceso de turismo. Pero a lo que voy, ¿qué opina o qué le diría usted a quienes organizan una protesta, que están en todo su derecho, pero que sorprendentemente incluyen en uno de los problemas de Mallorca las regatas y ponen en un vídeo "no más regatas"? ¿Usted qué le diría a la persona que ha ideado esa frase?
Bueno, yo creo que esto, la verdad es que me sorprendió mucho. Yo creo que la persona que editó ese vídeo y que contextualizó ese vídeo no era muy afortunado, ¿no? Es decir, yo creo que las regatas en Baleares, esto es como decirle a Pirineos "no más esquí", o a Aspen "no más esquí", o a Alpes "no más esquí", ¿no? No creo que es un poco acertado. Yo creo que la gente que protesta por masificación jamás va a tener un problema con masificación por las regatas, jamás. Nosotros movemos 2.000 personas, 2.500, con un turismo muy de calidad, muy muy sostenible, con movilidad cercana, con movilidad reducida, muy 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 centralizada en Mallorca, con un turismo que lo hemos podido estudiar, porque ha habido un estudio de calidad, que visitan la zona cultural, que van a restaurantes, que consumen ocio de las islas, que se aprovechan de la cultura de las islas de una forma muy sostenible, muy positiva, y el que lo ha... Yo creo que los ciclistas, que las competiciones de ciclismo, que las competiciones de vela, que las competiciones en general tienen que ser debíamos de ser un referente, porque somos un sitio muy bueno.
El deporte es un activo en realidad, no un problema.
Efectivamente, además es un activo de futuro. Vuelvo a decir que hay muchos destinos de sol y playa en Mediterráneo, muchos, y los que nos estamos quejando ahora, si vienen vacas flacas, yo quiero que en el 2020 estábamos todos muy preocupados, porque no teníamos, tenemos 20 millones de turistas.
Me acuerdo muy bien.
Que es mucho, es verdad, pero vamos a intentar que sea un turismo de calidad, y las regatas, los eventos deportivos, el sector turístico deportivo es un sector que hay que proteger, y es una responsabilidad que tenemos que hacerlo todos.
Y además, que es gente que no se van a encontrar en el famoso Caló del Moro haciendo cola con ellos, que es lo que ellos quieren ir al Caló del Moro, bueno, sino que están disfrutando del mayor terreno de juego que tenemos en las islas, que es el terreno de juego de la Bahía de Palma, que es nuestra superficie, entre comillas, de élite, que es donde se disputa la regata, y además que son pruebas que no tienen un impacto, digamos, no sé, confundir una regata con un crucero barco gigantesco que sí puede tener un cierto impacto de contaminante, no estamos hablando de lo mismo, ¿no?
No, yo creo que se han equivocado. Ha habido gente de ese sector que ya públicamente ha pedido perdón, de lo cual yo creo que es gente que, bueno, es un grupo que creo que tiene que focalizar cuál es la protesta y focalizar bien cuál es el problema, y hay que intentar subsanarlo. Pero yo creo que focalizarlo es importante, porque cuando los daños colaterales de ese vídeo son malos, ¿no? Porque estás estigmatizando algo que es positivo, muy positivo. Y además, yo creo que todo el mundo lucha todos los grandes destinos de turismo y deporte compiten por albergar en sus ciudades y en sus provincias y en sus comunidades eventos de este tipo de nivel, porque eso da riqueza y eso nos posiciona en una situación que cuesta mucho luego, cuando la pierdes cuesta mucho recuperarla.
Manu, ahora te pregunto más cosas de la Copa, pero como hombre de mar que eres y de deporte náutico, qué orgullo que un piragüista nuestro de Mallorca, abanderado de España junto a Tamara Echegoyen, que encima es una regatista también, pero bueno, que un piragüista mallorquín llevara la bandera el otro día en la ceremonia, ¿no?
Qué bien, es una alegría. Marcos Amas es una persona excepcional, muy, muy querido en esta casa. Siempre que tiene oportunidad viene, nos saluda, ha entrenado y entrena con deportistas nuestros habitualmente también. Y eso creo que es un 10 como deportista y un 10 como persona, y es un orgullo, ¿no? Él ha nacido.
Lo que pasa es que casi no le vimos.
Le vimos poco.
Porque como nos montaron esta ceremonia absolutamente siniestra y demoníaca, extraña, que los deportistas eran lo de menos, porque no se les veía. Nos ponían un montón de cosas extrañas y siniestras, pero a los deportistas no se les veía. O sea, es el desfile más extraño de la historia de los Juegos Olímpicos.
Yo, sorprendentemente, quiero decir que a mí, que era algo que me emocionaba, yo creo que han querido ser tan creativos y han querido ser tan extraordinariamente diferentes que para mí han errado. Yo creo que el guiño al Sena podía existir. Creo que el entorno de la Torre Eiffel es extraordinaria, pero haber perdido que en el Estadio Olímpico 50, 60, 70 mil, 80 mil personas den el aplauso a todos los deportistas y tengan ese momento de protagonismo que son ellos, y que el izado de la bandera, el izado de la bandera, que es un momento tan solemne, no se haya hecho en un Estadio Olímpico, para mí ha sido un error. No digo catastrófico, pero me parece que solo Francia ha demostrado que... Yo creo que estas Olimpiadas se hacen en otro sitio y el COI no lo hubiese dejado. Se sabe que el COI lo controla Francia, tiene mucho poder.
Curioso esto, no sabía.
Yo creo que si no llega a ser que... Esto lo pide otra sede y no se lo dan. Porque yo creo que ese momento de la jura, ¿no? De la tan especial, que es la llama olímpica, el izado de la bandera, ¿no? Olímpica, y ese momento tan extraordinario que es el juramento que hacen los deportistas, se ha quedado, que es para mí lo más importante de esa ceremonia. Todo lo demás es muy espectacular, es un show, se puede hacer en un estadio, podía haber un guiño al Sena con barcos y una cosa extra y algún espectáculo como han hecho de música, de color y de fuegos artificiales. La Torre Eiffel es maravillosa para hacer láser, muy bonito todo, pero yo el pebetero y el Estadio Olímpico, que es para mí un lugar sagrado, porque los juegos, los orígenes, es un estadio olímpico de atletismo, y yo creo que eso no debería haberse tocado, y se ha tocado. Para mí ha sido un error.
Sí, además fue una ceremonia absolutamente ideológica, nos metieron sus fantasías queer, con drag queens, con cosas muy extrañas. Incluso hoy he leído que en el reglamento del COI recomiendan que si hay deportistas transgénero que se han ido, o sea, normalmente es hombres yendo a deporte femenino, al revés no suele ocurrir, que es una especie de borrado de la mujer, que las mujeres están luchando porque no se produzca, pero lamentablemente la ideología está provocando que institucionalmente se empiece a aceptar algo que no debería aceptarse, y ya te empiezan a decir que ese deportista, si es un antiguo hombre que ahora está en un deporte femenino, o sea, porque se percibe mujer, que no hay que decir quién era antes, o sea, ya te dicen y ya te marcan lo que tienes y lo que no tienes que decir, en fin, cosas muy raras que estamos viendo en la organización de los Juegos Olímpicos. Bueno, volvemos a lo de casa, hacemos un mandado, por cierto, no sé cómo está Rafa, ¿cómo va en el segundo? ¿Cinco? 5-4. 4-5 pierden el segundo set. Tenemos aquí a los ingenieros al quite. Tenemos a Luis Ángel en otro punto del Real Club Náutico de Palma. Hacemos un mandado.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado. En Hipercentro, hasta el 1 de agosto, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como cuartos traseros de pollo adobados, 5,45 euros kilo, sepia limpia, 13,55 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Eres vigilante de seguridad y quieres un cambio a mejor?
En Trablisa estamos ampliando nuestro equipo y te ofrecemos
trabajo todo el año,
variedad de servicios,
seguridad aeroportuaria,
crecimiento profesional.
Si tienes la TIP y de verdad quieres un cambio a mejor, inscríbete entrando en el apartado empleo de nuestra página web, trablisa.es.
En Trablisa te estamos esperando.
Reciclajes Pérez. Damos su moto de baja completamente gratis. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos. Grammy Sabatés 60. Teléfono 971-43-1078. Reciclajes y metales Pérez.com.
En Arrosaría Sacranque del Paseo Marítimo nos ponemos este verano en disposición de nuestros clientes para ofrecerles nuestras exquisitas paellas y arroces, además de los pescados y mariscos frescos del Mediterráneo, en especial la paella de Bogavante. Reservas al 971-737447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia. Arrosaría Sacranque, calidad y cantidad.
Bueno, estamos con Manu Fraga, que he de decir que aparte de director de la Copa del Rey Mafre de Vela, es un gran interlocutor, siempre es una persona que acepta muy bien el toma y daca en la conversación, que lo contesta todo y que da gusto hablar con él cada año, y no cada año, porque hablamos también en otros momentos de la temporada de vela con las diferentes competiciones. Cosas de esta Copa del Rey, habéis escuchado también a las tripulaciones, a la flota, no solo en cuanto a días de competición, sino también al sistema de puntuación. ¿Habéis vuelto a lo de antes?
Bueno, parecido, no hemos vuelto a lo de antes. Hemos cambiado el sistema que teníamos, también provocado, porque al tener un día menos no nos cuadraba bien lo que habíamos propuesto y habíamos aceptado que nos gustaban, ¿no?, las últimas 5 ediciones, y hemos corregido un poquito ese sistema, adaptándolo a 5 días, en otro caso a 4 que tienen los monotipos, las chicas y los J70. Entonces hemos querido también hacer una fase final, pero con dándole mucho más valor a las pruebas y a la serie final, intentando que la esencia de nuestro sistema de competición era que el último día, en la última prueba, ya no hubiera un ganador matemáticamente que pudiéramos publicar y tú pudieras decir, oh, ya ha ganado, no hace falta que salga a navegar el Elena Nova, el barco de Javier Sanz, ¿no?, por ejemplo, por decir uno, y que nadie se ofenda. Pues yo creo que lo seguimos consiguiendo y hemos instalado un sistema que creo que puede hacer algo parecido a lo que hacía el anterior sistema. Y la gente también no sabía, había algún detractor, es verdad, teníamos gente que no le gustaba.
Sí, había bastantes protestas, sí, había el protesta, sistema anterior.
Sí, sí, sí. Y bueno, pero también teníamos a gente que estaba a favor de haberlo. Todo hay que balancearlo, hay que escuchar también al deportista. No tenemos que tener miedo a inculcar algún cambio.
Perdona, 6-4 final ha perdido Rafa, sí. Bueno, ha hecho un esfuerzo, lo ha peleado, pero al final 6-1, 6-4, cae contra Djokovic, así que se centrará en el doble con Alcaraz. Sí, perdona.
Nada, qué pena. Bueno, pues eso, entonces tenemos que las cosas, tenemos, les decía antes, balancearlas y sin miedo a evolucionar. Yo creo que la Copa del Rey también es un buen sitio para probar sistemas nuevos, novedosos, no nos da miedo y hay que ir adelante. Hemos cambiado un poquito, pero la esencia de lo que queríamos, que era que el último día hubiese la misma incertidumbre y que al final no ganase solo el más regular, sino que también en los últimos días aguantase la presión y aguantase el cuerpo a cuerpo que va a existir. Yo creo que eso lo vamos a conseguir con este sistema nuevo.
Voy acabando. ¿Por qué la apuesta por el J70? Que habéis aumentado mucho la flota, tenéis un mundial.
Eso es la clave. En el J70 llevamos unos años proponiéndola porque teníamos el mundial que hacemos en septiembre. Y claro, esta Copa del Rey también, para los que tenemos una flota de 30 barcos y además con un nivel altísimo. Hay muchos de esos barcos van a hacer el mundial y muchos de esos equipos quieren estarán en el top 10 del mundial de J70, lo cual también nos ha dado un nivel a esta Copa y un color importante, ¿no? Creo que nos han también aportado más equipos de fuera, vienen equipos de Estados Unidos, vienen equipos de Canadá, vienen equipos que no habitualmente no son nacionalidades que no se suelen acercar a la Copa, y al hacer la Copa del Rey con J70 y que posteriormente sea el Mundial en septiembre, nos ha permitido que eso se produzca.
Minuto de juego y resultado, con el Real Club Náutico de Palma y su situación?
Bueno, a la espera, waiting. Estamos esperando que el TSJ respire. Nos tiene que proponer fecha para publicar la sentencia. Entendemos que en agosto no se va a producir. Y yo creo que en el último trimestre de año, yo creo que tendríamos que tener noticias y noticias positivas. Yo soy muy positivo.
¿Cuál sería una noticia positiva?
Bueno, que nos reconozcan que nos han tratado como una concesión y que la administración no puede ir contra su esencia, si nosotros nos han tratado como una concesión, al final somos una concesión de facto y por ley contra sus propios actos, no me salía, perdona. Vale. La administración no puede ir contra sus propios actos y entonces creemos que el TSJ debería tenerlo en cuenta. La APB ha reconocido y además así lo ha hecho en sus conclusiones, que nos ha tratado como una concesión. Eso ha quedado más que demostrado, lo cual nosotros debíamos tener derecho a una prórroga de esta concesión.
Pues vamos a ver, porque en Ibiza ya hemos visto lo que ha pasado, tiene otra empresa de momento la concesión, veremos, porque hay bastante descontento en Ibiza con puertos y litorales sostenibles. Veremos cómo acaba y deseamos que el Real Club Náutico de Palma aclare su futuro. Para acabar, ¿qué es lo que más os piden las tripulaciones cuando vienen a la Copa? ¿Hay algo que se repita mucho?
Bueno, lo que nos piden habitualmente va fuera de... Es extradeportivo, pues el tema de...
¿Mejorar el catering?
No, el tema, bueno, piden que no... casi todos están, muchos de ellos están preocupados por el calor cuando vienen estas horas de calor.
Pero eso justo, no lo controlas tú.
Eso no lo controlamos, pero sí nos piden pues el tema de evidentemente la parte social llama mucho, el tema de los actos sociales post regata llama mucho, estos eventos que hacemos por invitación, pues más entradas o más plazas, etcétera, eso nos lo piden bastante. Y nos piden bastante que sigamos haciendo la Copa. Están muy agradecidos del esfuerzo que hace una ciudad y un club por tener este evento. Creo que la gente nos ven más, incluso a veces nos valora más de fuera que de dentro, ¿eh?
¿Y el rey Felipe pidió alguna cosa alguna vez?
No, es muy prudente, es muy prudente.
Muy bien. Manu Fraga, pues tenemos un monarca, pero el rey de la Copa eres tú.
No, qué va, qué va. Yo soy
gracias,
más. Gracias a vosotros.
Gracias, Manu.
Muchas gracias por
vosotros. Manu Fraga, director de la Copa del Rey Mafre de Vela. Enseguida vamos a ir con nuestro analista de cabecera, juez internacional, medidor internacional, Toni Cardona Espín. Enseguida estaremos con él. Antes vamos a llamar a Mateu Fiol para esa muestra esa reseña de lo que ha sido el partido de Rafa Nadal. Y en otro punto del Real Club Náutico de Palma, Luis Ángel Trives, con el micrófono inalámbrico, esperando la llegada del Rey Felipe, a ver si pasa por el Náutico de Palma. Luis Ángel.
Sí, aquí estamos. Y Jordi, sí te puedo decir que no creo que deba faltar mucho para que llegue el IFOS aquí, para que atraquen en el pantalán donde van llegando poco a poco los barcos que han estado entrenando, porque estamos viendo muchísimo movimiento aquí. Bueno, pues todo el tema de seguridad, pues ya te digo, estamos viendo mucho movimiento, mucha preparación, así que supongo, y es una suposición, no una afirmación, que en breve llegará el IFOS aquí al pantalán del Real Club Náutico de Palma.
Mientras tanto, si tienes apetito, puedes pedirte un poquito de pollo ahí, del excelente menú que nos han servido, o ya estás bien.
Pollo. Sí, estoy bien, ¿no?
Muy bien. 3:39, seguimos.
Programación especial de la edición número 42 de la Copa del Rey de Vela Mafre, con el apoyo de Mayor Química, Taylor Sound, Audi Center Palma, Descan Shop y Ayuntamiento de Palma. ¿Sabes que en Puitercos tienen de todo para tu casa de campo y jardín? Riegos, piscinas, bombas de agua, energía solar...
¿Ah, sí?
Como lo oyes, y con más de 90 años de experiencia. Sí, además Puitercos, empresa líder en energía solar, te financia tus compras hasta en 5 años.
¿Dónde?
En Gremi Ferrés, número 16, Polígono Son Castelló, con parking exclusivo para clientes.
Visita su web puitercos.com. Horario continuo de lunes a viernes de 7:30 a 18 horas.
Gracias por embarcarte con nosotros durante toda esta semana en COPE Más Mallorca, entre las 3 y 5 y las 4 cada día, en el 102.8 de la frecuencia modulada, también en nuestra web y aplicaciones para seguir pues la Copa del Rey, para seguir la vela, que es un deporte que nos pilla, pues eso, para los que estamos en tierra a lo mejor nos cuesta más entender, y por eso buscamos gente que sea nuestros ojos, que nos ayude a entender qué es lo que se disputa ahí en el mar, que es una lucha con el cuchillo entre los dientes, aunque nos pensemos que es un deporte de gente que está ahí en plan relajada. No, todo lo contrario, no tiene nada que ver. Es una competición en la que se va a tope, en la que puede haber también colisiones, en la que hay tensión, en la que hay intercambios de todo tipo, y en la que se compite con barcos de diferente condición, de diferentes metros y características, y por eso tiene que haber alguien que las mida y que entren dentro de los parámetros, ¿no? Y esto es algo muy importante. Hemos visto cómo han quitado la victoria ayer en un gran premio de Fórmula 1 al ganador, porque su coche pesaba 1,5 kilos menos de lo que tocaba y le han descalificado de la victoria. Pues en la vela es algo parecido. Antes, Mateo Fiol, ha estat un esforç que ha fet en Rafael, però no ha pogut ser,
Sí, correcte. Ens ha fet somiar tot durant uns minuts amb una remuntada, però bueno, en el final s'ha acabat imposant a Servi perquè, bueno, a dia d'avui hi ha distància d'una altra.
Ha estat una errada jugar al quadre individual o és impossible en Rafael dir que no?
Bueno, a toro pasado, com diuen, tot és més fàcil d'analitzar. Clar, és que també és veritat que a segona ronda de l'individual li ha tocat en Djokovic. Tal vegada, si li hagués tocat un poc més avançat, a rondes més avançades, en Rafael hagués duit més rodatge i en Rafael hagués estat més competitiu. També és veritat que hagués estat més cansat. Vull dir que és difícil. En aquest moment que està en Rafael, que és que dut 2 anys competint poquíssim, és difícil analitzar què hagués estat millor o no. Ha estat així, ha perdut ara en els individuals, donant-se cara sobretot en el segon set, i bueno, i ara quedes dobles i veurem què passa.
Molt bé, Mateu, seguirem comptant ara ja amb el Nadal Caraz, amb el doble, a veure com va la cosa. Gràcies, Mateu Fiol.
Una abraçada, molta sort.
Una abraçada, i ben tornat, que estàs relaxat, vens de vacances i tal, i ja estàs al peu del canó, molt bé.
Tornada a la realitat.
Adéu. Bueno, pues, Toni Cardona Spin, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estamos una copa más. ¿Cuántas llevas? Cuando digo cuántas copas llevas, me refiero a copas del Rey Mafra. Que nadie vaya a malinterpretarnos.
Mira, el otro día lo pensaba. Creo que la primera fue en el 90 o algo así, que hice de balizador, como los chavalines, estos jóvenes que ves por aquí. Y a partir de ahí he navegado 3, y luego de juez y de medidor y así.
La primera mía creo que fue en el 92. Y sigo sin tener ni idea de vela.
Esa la navegué. Esa me acuerdo que vine de los juegos directamente aquí a la Copa.
Claro, claro, claro. Bueno, ¿cómo ves esta edición? Sobre todo un par de cosas. La flota de ORC del tiempo compensado sigue siendo muy amplia, y la apuesta que ha hecho el club por la J70, ¿no?
Bueno, la flota de ORC este año va a estar interesante, porque con las nuevas separaciones por grupos ha habido barcos que han subido. Entonces, los barcos grandes están en ORC 0.
Cero, donde está el IFOS del Rey.
El IFOS y el Urbania y toda esta gente, antes estaban separados, ahora están juntos. Y los 42 que ganaron el año pasado en 1 y en 2, este año están todos en 1.
Una cosa, han hecho variación en las condiciones del ORC, ¿no?
Han hecho variaciones.
¿Y eso qué significa?
Bueno, pues quiere decir que las condiciones del ORC son las mismas. Lo que se han cambiado son lo que nosotros llamamos los cortes, o sea, las separaciones entre los tamaños del barco por su velocidad, para intentar juntar en el menos tiempo el máximo número de barcos posibles, o sea, como si los apretaras, diríamos.
Vale, ¿no? O sea, ajustar el rating, digamos.
Ajustar los cortes.
Que no haya que compensar mucho.
Exactamente, vale, exactamente. Vale. Para que
sean lo más parecidos posibles.
Lo más parecidos posibles.
Claro, porque es una flota abierta, recordemos que eso no son prototipos, sino que es una flota abierta, cada uno va con su barco. Claro, entonces tienen que ir agrupados en diferentes niveles de ORC.
Exactamente, para aquello de que dices, oye, tengo que esperar 10 minutos todavía que entre el último para saber si al final es el primero.
Y algunos juegan con la picaresca para irse a una clase que les favorece, por ejemplo, no soy mal pensado, pero el año pasado el IFOS del Rey estuvo muy cerca de la victoria y se le escapó el barco de la Armada, que además tiene una gente estupenda de la Armada Española, y este año están en una clase que son 8 barcos solo. ¿Qué están buscando? ¿El ORC 0?
No, ORC 0, no, ellos ya está, es igual que todos los demás, o sea, ese modelo de TP52,
no
han saltado al ORC 0.
O sea, es lo que les ha tocado.
Se ha juntado, que el año pasado estaban separados, había, si os acordáis, en ORC 1 ganó un Swan 42, y que era el Elena Nova, y en ORC 2 ganó otro Swan 42, que era el Soho. y este año esos dos Swans van a coincidir en la ORC1, ¿no? O sea, ya no habrá ese ajuste tan donde sí se jugaba con el peso de la tripulación, con voy a recortar un poco la mayor y que caigo en el grupo de abajo. O sea, un agente jugó a ser el más pequeño de los grandes y otros a ser el más grande de los pequeños, y a los dos les salió bien. Este año esos dos se van a juntar en una clase.
Tony, ¿cuáles son las cosas en las que se intenta jugar más? ¿Hay picaresca o no sé si deciros intentan engañar en algún momento?
No, a ver, yo quiero creer que no nos intentan engañar, ¿no? Si no, mal vamos. Sería como alguien...
Esto es como el fútbol, que el árbitro tiene que ver si alguien se ha dejado caer.
No, es como lo de... Yo siempre lo comparo con lo mismo. Es como si alguien en el atletismo lanzara un peso más ligero que el de los demás, ¿no? Entonces nosotros, hombre, donde más énfasis hacemos es en el peso y en del barco y en el tamaño de las velas, ¿no? O sea, hay cosas que ellos pueden controlar fácilmente, como es el peso de la tripulación que va a bordo. O sea, no te equivoques en lo que declaras, pero hay cosas que a veces se les escapa, como, oye, yo creía que mi vela medía tanto y al final resulta que mide menos o mide más. Si mide menos no es un problema, si mide más tienes un problema, ¿no? Entonces, por eso llevamos aquí desde el viernes controlando toda la...
¿Y cómo se controlan 124 barcos? ¿Cuántos sois?
Somos 10. Y para que te hagas una idea, antes de ayer acabamos a las 5 de la mañana.
¿Qué dices?
Sí. De controlar...
O sea, que lo sepan en tu casa, que no es que te fueras a ningún after ni nada, sino que venías de aquí.
Que venía de aquí porque controlamos los barcos más críticos, que incluso ellos mismos a veces voluntariamente te dicen, oye, por favor, quiero que me controles. Se les controla el peso, el desplazamiento del barco, Arquímedes, flota tanto, desplaza tanto, y se controla una cosa que nosotros llamamos la estabilidad, que es el par de aderezamiento, o sea, la palanca que harían las velas sobre el peso del barco para que el barco incline más o menos, ¿no? Y eso se hace con poco viento y por la noche.
A veces me explicas unas cosas que intento descifrar y me quedo como se quedan las vacas mirando el tren.
Feliz, como decía el Dionis, estoy feliz como una vaca viendo pasar un tren. No, mira, es un tema de... Entra mucha física, pero es decir, oye, mira, yo tengo un barco de 7 metros que pesa 300 kilos y lleva 40 metros cuadrados de vela y puedo correr contra otro que tiene 7 y medio.
Dicho una cosa, el peso de la tripulación.
Sí.
¿En cada clase tienen un tope?
No.
Es decir, no pueden pasarse de tal o un mínimo, o es lo que declaren tiene que ser.
No, por ejemplo... Este año los únicos que van a peso fijo son los Swan, los 42 y los 50. Los ORC, cada uno declara el peso que va a llevar.
Y tiene que ajustarse a la realidad.
Y cuando vuelven a tierra y les toca comprobar... Hay una báscula ahí en un contenedor.
Tienen que medirlo, tal.
Ellos vienen todos y los pesamos. Y si se pasan, tienen un problema. Claro. Y si no llegan, no pasa nada.
¿Qué sanción les cae? ¿Algún puntos o...?
Al hoyo, como decimos nosotros. O sea,
han mentido, suspendidos.
Hay ciertas partes que si han mentido, por decirlo así, es descalificación directa. Hay ciertas partes que hay una tolerancia pequeña entre lo que tú has dicho y lo que llevas. Hay otra más grande y otra que te vas a los... Oye, hay tres rangos, ¿no?
Y una cosa, en un velero de, yo qué sé, 7 metros, el sí. J70 es por
sí,
ahí, ¿no? 7
sí,
metros.
Sí.
¿Qué es mejor, más peso de una tripulación o menos? ¿Cómo va más el barco? ¿Cómo anda más?
Bueno, ahí entra el viento. Si hay poco viento, mejor llevar menos peso. Si hay mucho viento, mejor llevar más peso. Porque el contrapeso, valga la redundancia, que haríamos, si hay más peso, es mayor. Entonces, la gente busca el equilibrio ideal entre lo que es la puesta a punto del barco, o sea, el cómo lo hago correr con los kilos que llevo.
Qué interesante todo lo que nos cuentas. Para ir acabando, algún otro día te molestaré, Tony,
no,
porque es que
no
son
molestas.
Un montón de curiosidades que
no,
nos entran de un deporte que desconocemos y que tiene muchísimas variables. Para acabar, como hombre de náutica de toda la vida... y que sufres tanto lo que están pasando los clubes, que ahora hablábamos con Manu, y la situación del Náutico de Ibiza, ¿cómo la ves ahora mismo después de lo que ha pasado?
Ahora mismo, esta mañana hablaba con otro de mis amigos de allí y tal, ahora mismo la situación del Náutico de Ibiza es un drama, así de claro. Los recursos que tiene el club para seguir funcionando son mínimos, la escuela de vela de la playa y las cuotas de los socios. Y además, lo que me parece una sinrazón, y lo estábamos hablando esta mañana y lo he defendido públicamente y lo sigo defendiendo, es que una sociedad sin ánimo de lucro, que por ley está obligada a invertir sus recursos en la propia sociedad, pantalones, gimnasios, barcos, tal, tenga que competir con una empresa pura y dura que lo que va a poner encima de la mesa son millones. Y a eso no puedes, tú no
la,
puedes.
La nueva adjudicataria tiene, evidentemente,
millones detrás.
Interés económico.
Bueno, ¿no? Se está viendo.
No, o tiene, o sea, vocación deportiva.
Ninguna. O sea, además se está viendo que lo primero que ha hecho ha sido triplicar las cuotas con una excusa de no es tu puerto base, no es tu... la eslora que declaras sobre papeles no es la eslora del barco y entonces te puedo doblar la cuota que tienes que pagar en tal, y viene pleitos uno detrás de otro desde el día que entró.
Tony, gracias. Y
no, a vuestra disposición, de verdad.
Que no lo sufras tanto. Venga, hasta ahora.
Mucho, gracias.
Son las 3:51, seguimos. Y a todo esto, Luis Ángel, todavía no hay movimiento, no se ha visto todavía al Rey regresar de la bahía, ¿no?
No. Van llegando, es verdad que van llegando ya casi la mayoría de barcos que están entrenando, pero poquito a poquito, ya te digo, Jordi, atentos, van llegando todos. Hemos visto el Elena Nova, he llegado el Melilla también, barcos que estaban entrenando, que estaban haciendo esos entrenamientos de hoy lunes, y suponemos que en breve llegará el iFos.
Vamos a seguir, 3:52.
Programación especial de la edición número 42 de la Copa del Rey de Vela Mafre, con el apoyo de Mayor Química, Taylor Sound, Audi Center Palma, Descan Shop y Ayuntamiento de Palma.
En Ormoz Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo, de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormoz.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles. Tras el gran éxito del año pasado, llega desde Ucrania al Auditorium de Palma el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Martes 13 y miércoles 14 de agosto, El Lago de los Cisnes. Compra ya tus entradas en balletdekiev.com. Donación de 1 euro por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Palma Concert Series y Tom Jones te esperan el 30 de julio en Truison Fusterat. Así es, Tom Jones, el icono de la música británica y dueño de una voz inigualable, llega a Palma de Mallorca para ofrecerte un concierto que será el punto culminante de tu verano. No esperes que te lo cuenten y consigue tus entradas en palmaconcertseries.com. En Absolut Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas y cocinas de exterior del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Big Green Egg, Ophir y muchas más. Ven a Absolut Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsolutBarbecue.com, Polígono Son Buguedellas.
En Hipercentro, hasta el 1 de agosto, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como cuartos traseros de pollo adobados, 5,45 euros kilo, sepia limpia, 13,55 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Bueno, nos quedan 5 minutos de programa. Aquí estamos entre la vela, entre los Juegos Olímpicos, entre la Copa del Rey Mafre de Vela, los Juegos, la actualidad del Mallorca, que también ha vuelto ya de Inglaterra, y un hombre de mar, aparte de ser un baloncestista, leyenda de nuestro deporte, también un hombre de mar y que siempre nos acompaña. A ver si esta semana podemos estar con él también por aquí, pero si no, igualmente le tenemos al teléfono. Juan Domingo de la Cruz, muy buenas.
Muy buenas, Jordi.
Hola, querido, porque España perdía el primer partido contra Australia, le ha tocado un grupo muy duro, ya fue duro meterse porque hubo que ganar el preolímpico, pero Australia es muy dura, Grecia ni digamos también con Giannis Antetokounmpo, luego Canadá, que es durísima. ¿Qué hay que mejorar, Juan Domingo, del primer día?
Mucho hay que mejorar, la verdad que no soy muy optimista viendo el otro día el partido de Canadá y Grecia, son equipos muy potentes. Y no sé, no lo veo muy claro. Siempre, nunca hay que darlo por muerto a la selección española, pero ¿quién defiende a Antetokounmpo? ¿Quién lo defiende?
Sí.
¿quién puede parar a ese bestia? Eso es un problema. Y bueno, y luego Canadá tiene una selección muy 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 fuerte, no sé, no soy muy...
Con Giannis no queda otra que colapsar la zona. Él está acostumbrado a, con su físico, poderoso, a penetrar por todas partes, y no queda otra que colapsar la zona. No hay manera de pararle,
sí,
¿no?
Sí, va a haber que buscar algo para poderle parar, porque la verdad que es un tipo imparable, y además está con muchas ganas, ¿no? Porque se lo vio con ganas de hacer cosas y de jugar.
Normal,
¿no?
Y abanderado de su país y tal. Y el otro día con Australia, lo que el equipo tiene que ser más constante, ¿no? Defender más.
Sí, y lo que pasa es que ahí nos engañamos un poco, porque pensábamos que Australia iba a ser el partido más fácil y no fue así. Australia tiene un gran equipo, tiene muchos jugadores con perfil NBA y NBA,
claro.
Y eso complica porque tienen un juego diferente y eso te complica, y en los unos contra uno te matan, y luego jugaron bien. La verdad que me gustó cómo jugó, me gustó porque por momentos parecía un equipo, una selección con un juego muy europeo, ¿no? Moviendo la bola, buscando posiciones buenas de tiro. Ahora, está complicado el tema.
Sí, está complicado. Muy bien. Cuando mismo,
qué divertido. Qué divertido ver a Estados Unidos.
Sí, oye, el Estados Unidos-Serbia, la primera parte fue un espectáculo, ¿eh?
Sí, porque qué equiparro, ¿eh?
Una maravilla, además. Kevin Durant, que casi no ha jugado últimamente por lesión.
Qué barbaridad.
Y que es una máquina impresionante. LeBron James, que está con un hambre como si fuera un juvenil. Y tiene 39 años.
Se ve que se divierte, ¿no?
Sí,
se ve que
sí,
se
sí.
Divierte, ¿no?
La verdad que está siendo un espectáculo.
A ver, si nos divertimos con todo eso.
Eso es. Juan Domingo, un abrazo.
Un abrazo, Johnny. Chao.
Seguimos hablando. Bueno, y del Mallorca, ¿qué contamos? Pues que ha vuelto, que tuvimos un episodio bochornoso el otro día en el último partido. 0-1 Vitoria con gol de David López, de una falta al palo de Antonio Sánchez, pero la noticia no estuvo ahí, sino que lamentablemente estuvo en la interrupción de la primera parte por una pelea lamentable, sobre todo por Molumbi, el jugador del West Bromwich Albion, que le pegó un puñetazo a Samu Costa. Samu Costa tuvo que esquivar un cabezazo, luego se lo quita encima, le mete un poco la mano, pero le mete un puñetazo el jugador inglés, lamentable, y a Yagoba le quita, y eso hizo que se pusiera como una moto, muy caliente, pero bueno, y eso después ya se olvidó. Y evidentemente son cosas que pasan, no es la mejor imagen, pero que en el fútbol, pues en pretemporada, lamentablemente, no es la primera vez que ocurre. ¿Y qué balance hacían Andrés Mulet?
Pues Antonio Sánchez hablaba sobre su gol de falta, el de la victoria, y que entró con algo de fortuna.
No, nunca he tenido la posibilidad de tirar, pero bueno, a veces pues salen tiros así y mira, a ver si me dejan alguno más.
A ver si le dejan más faltas, decía, y Yagoba Arrasate.
Pues ya con el paso del tiempo va conociendo poco a poco más a sus jugadores, y esto es lo que ha afirmado después de dirigir los tres amistosos ante los conjuntos ingleses.
Bueno, conclusiones positivas, sobre todo para ir conociendo al grupo, ¿no? Como somos nuevos, pues nos ha venido bien esta semana para formar grupo, para crecer un poco en la idea que tenemos. Tres partidos muy, muy diferentes.
Y ahora lo siguiente es el torneo de la agricultura, pasado mañana, y el Ibiza, que perdió 2-0 con el Andorra.
Sí, igualmente, a pesar de haber perdido, Pep Lluís Martí, el entrenador del conjunto ibicenco, saca un balance positivo del amistoso que se disputó ayer contra el Andorra.
Sí, seguimos evolucionando, la verdad que hemos visto cosas muy positivas. Evidentemente el resultado es lo que no nos gusta, pero creo que sí que se ha visto cosas que hemos ido trabajando.
Pues está en Pinatar Arena, sigue trabajando la Unión Deportiva Ibiza, y escuchen esta voz, la de Hugo González.
Bueno, lo mismo, ¿no? Todavía estamos entrando, no ha sido una carrera perfecta, ni mucho menos.
No fue perfecta, pero al menos hizo quinto en su serie y se metió en la final del 100 espalda, que no es su especialidad, pero lo va a pelear. Otra final olímpica para el nadador mallorquín va a ser a partir de las 8:20 de la tarde, y como todos los Juegos Olímpicos, lo contará el tiempo de juego con el mejor equipo olímpico, que es el de Cope.